Bien, hoy 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y la Fundación FAME va a presentar el índice de predicción de riesgos de uniones tempranas en los hogares con la Facultad de Humanidades de la UNE y también el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, CIDEC. Estamos en contacto telefónico ahora con la psicóloga Cecilia Correa. Ella es directora de proyectos de la Fundación FAME. Muy buenos días, Cecilia. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
Buenos días, Noelia Marcela, ¿qué tal?
Bueno, hoy se va a presentar ahí en el Salón de Actos a las 19 de la
Mañana.
mañana, perdón, mañana en
Sí.
el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNE, este índice de predicción de riesgos de uniones tempranas en los hogares. ¿De qué estamos hablando con uniones tempranas?
Uniones tempranas, o también llamados los matrimonios infantiles, son aquellas uniones que se dan con una niña y otra persona, que puede ser un varón adulto mayor o otro niño. Pero la condición necesaria es que sea menor de 18 años. O sea, consideramos niñas y adolescentes aquellas niñas y adolescentes menores de 18 años que están en una unión. Estas uniones pueden ser con un varón que les duplica la edad o aquellos que tengan 5 años o más años. Al menos tienen que tener 5 años de diferencia.
Bien, uniones, ¿estamos hablando de matrimonios legales o también de convivencia?
El tema es que ese es un tema y también es un gran tema en el tema de los accesos a los datos oficiales, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos la instancia que es el matrimonio infantil, que uno tiene que pasar por una instancia legal, ¿no? Un escribano o algún registro civil. Las uniones tempranas son consideradas aquellas que son uniones informales, también se las llaman, o las convivencias, ¿no? Que no pasan por ningún registro formal, si querés decirlo de alguna manera, que en realidad es la mayor cantidad de casos, entonces también es complejo poder tener un número exacto, ¿no?
¿Y detectaron que acá en el Chaco es alto ese índice de uniones tempranas?
Sí. Nosotros el año pasado fuimos a presentar al Chaco un informe que nosotros hicimos en base al censo del 2010 y a distintas estadísticas vitales y encontramos que la Argentina tiene casi 5% de las niñas menores de 18 años están casadas o unidas en matrimonio. Y dentro de las tres provincias que tienen las mayores tasas de frecuencia, ¿no?, de estos matrimonios infantiles, tenemos un ranking de tres. Misiones es el primer puesto. Chaco es el segundo puesto con un 6.9% y Formosa es el tercer puesto. Dentro de Chaco, las localidades o departamentos que más afectados pudimos observar son Tapenade, Independencia, General Güemes y O'Higgins, ¿no? Entonces, en base a estos resultados, que uno piensa, uno habla de los matrimonios infantiles y se retrotrae, no sé, a países sumamente lejanos y no a nuestro país o a nuestra o a las provincias justamente que hablamos del Chaco. Entonces, a raíz de todos esos datos dijimos, bueno, necesitamos crear una herramienta para las políticas de infancia y adolescencia, que tiene que ser simple, que se refiera únicamente a variables o a fenómenos. Entonces creamos este índice de riesgo, de predicción de riesgo de uniones tempranas en los hogares, que en realidad el objetivo es identificar aquellas que requieren intervenciones y acompañamientos de cualquier institución para evitar que esos casamientos o esas uniones se realicen, si es que la niña, claramente muchas veces la niña pasa a vivir una situación de unión o de matrimonio por distintos factores, ¿no? Pobreza, situaciones de violencia en el hogar, un embarazo temprano, deserción escolar, una cuestión también tradicional, ¿viste? Que es parte también de las comunidades, de una comunidad en sí. Entonces, nos parece importante no solamente mostrar este fenómeno que es el matrimonio infantil, que nosotros lo entendemos como un fenómeno de violencia, sino también buscar herramientas para poder prevenirlo, ¿no? Entonces, la idea es, este es un cuestionario muy simple que lo puede tomar cualquier persona relacionada al ámbito de salud, de justicia, de derechos, educación, para detectar en las comunidades las familias que tienen un mayor riesgo y así poder intervenir de alguna manera para prevenir esos matrimonios y uniones infantiles. No significa que se lo tenemos que aplicar a todas las familias, claramente, claro, porque es imposible, ¿no?
Y hay una cuestión cultural también de que inclusive las familias lo aceptan, que esa niña o adolescente esté en convivencia o se case o se vaya de la casa, ¿no? Que se emancipe con una persona adulta.
Sí, mira, bien interesante, porque el fenómeno de los matrimonios y las uniones tempranas es como el fenómeno embarazo adolescente, es multicausal, ¿no? Entonces, nosotros al analizar el fenómeno en todo el país y específicamente en las provincias del NOA y del NEA, construimos este índice que tiene distintas dimensiones que lo componen. Tiene que ver con quiénes componen el hogar, pero también tiene que ver con esta cuestión de la historia educativa de esa familia, de las madres, de las abuelas, si hay una pertenencia étnica, si hay alguna práctica religiosa, si hay acceso a la educación, si hay acceso a la salud. El tema de la pobreza y la indigencia claramente es un factor determinante también. Hablamos de pobreza intergeneracional. Uh-huh. Entonces, retomo lo que vos decís y te puedo decir, en algunos casos sí, hay un componente más de la propia comunidad, que es una cuestión más como de costumbre o tradición, que ante determinada situación, en una época, ante la primera menarca, esa niña era considerada, por ahí en la época de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas también sucedía así, ¿no? Que bueno, ya era considerada una mujer, entonces ya podía empezar a constituir una familia. Hay situaciones en donde por ahí algunas prácticas o iglesias prefieren, ante el temor de una iniciación sexual o de una vida sexual activa de esa niña, prefieren casarla antes de por ahí llevarla a un lugar para que acceda a información, para no contar con un embarazo temprano. Ahí, viste, es como hay que hacer como una mirada, porque hay muchos aristas en esa uh-huh. cuestión, viste.
Y hay
situaciones de violencia. Muchas sí. niñas escapan de sus familias pensando que van a estar más seguras, y tal vez es al contrario, ¿no?
Sí,
se suma
sí.
más violencia y más tareas de cuidado, inclusive.
Ahora, Cecilia, en cuanto a, vos nombrabas todas las provincias del norte, ¿no?
Sí.
¿Por qué se da más en esta zona y no en el resto del país?
Eso yo no te podría decir por esta sola razón. Yo creo que dentro del contexto que uno analizó, el contexto de situación de pobreza, el contexto de situación de la accesibilidad tanto a salud como a educación, son algunas barreras o factores determinantes. Nosotros el año pasado estuvimos viajando Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, y reuniéndonos en distintas comunidades. Y bueno, claramente uno ve ahí que efectivamente uno en la ciudad capital sucede una cosa, pero se trasladan al interior de la provincia y suceden otras cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no te podría decir un solo factor, pero te podría decir, bueno, son las provincias que por ahí mayor pobreza demuestran, son las provincias que cuentan con mayor comunidades de países originarios, son las provincias que, por suerte, nuestro país ha mantenido la tasa del embarazo adolescente, pero son las provincias en donde uno tiene la mayor tasa de embarazos en la adolescencia. Ni hablar del tema de que es algo que todavía es un tema tabú, el tema de los abusos sexuales infantiles. Son provincias en donde también, además, los matrimonios infantiles se vinculan mucho con la cuestión de la violencia de género y la violencia sexual, ¿no? Incluido el abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, son como distintos factores y distintos contextos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos brindar con esta herramienta es poder tener una herramienta simple, que son un cuestionario que se aplica muy fácilmente, donde tiene 10 dimensiones, cada dimensión tiene indicadores, y al hacer la suma de esos indicadores y esas dimensiones, ahí nosotros construimos una categoría de riesgo posible, ¿no? Tenemos un riesgo bajo hasta el riesgo alto. Entonces, en función de eso también poder identificar o articular con los gobiernos, las comunidades mismas, intervenciones de prevención. Y esas no son tan complejas, es informar, es brindar accesibilidad a decir, bueno, acá hay un centro de salud, un hospital cercano, un dispensario, en la escuela misma, muchas escuelas que cuentan con áreas en donde pueden consultar sobre, bueno, mis derechos. Estamos hablando de que estamos en el marco de los derechos del Día Internacional de la Niña, ¿no? Entonces, este día lo aprueban en el 2000, la Asamblea de Naciones Unidas lo aprueban en el 2011, pero ya hay un antecedente previo que es la declaración y la plataforma de acción de Beijing, que fue la Conferencia Internacional de la Mujer, que fue una de las conferencias más progresistas en torno de derechos de las mujeres y es la primera que habla sobre específicamente los derechos de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Y cómo uno necesita promover su empoderamiento para poder reconocer esos derechos y exigirlos, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede también, pues nosotros también hemos hecho talleres con niñas que estaban unidas, es que muchas no conocen que tienen derechos o no conocen o no saben cómo decir que no, ¿no? Entonces es como un trabajo que hay que hacer como de hormiguita, pero lo que nosotros venimos a ofrecer, a brindar, es poder ayudar a prevenir estos matrimonios y estas uniones y garantizar que las niñas en realidad puedan decidir qué quieren hacer.
Claro, y sobre todo
que decide,
sí, poder continuar con la escuela, con una carrera en si quisieran, poder estudiar, ¿no? Poder dentro de ese marco poder elegir también. Cecilia, nos quedamos sin tiempo. Mañana entonces a las 19 en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades se presenta este índice de la predicción de riesgos de uniones tempranas en los hogares aquí en la provincia del Chaco. Muchas gracias, Cecilia, que tengas buen día.
Buen día y los esperamos a todos. Gracias.
Gracias. Hablábamos con Cecilia Correa, directora de proyectos de la Fundación FAME.